Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Anécdotas.
Educación.
Música.
Cultura.
Activismo.
Tecnología.
Entretenimiento.
Y actualidad.
Estoy más acompañado de nuestros oyentes y de grandes invitados.
Arca, entre nos, en el programa radial de la Asociación El Arca en Planeta Radio. Girando al ritmo de tu vida.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos.
Bienvenidas, esto es Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Un saludo a todos los oyentes que se van conectando. Recordemos que este programa se hace gracias a la alianza entre la corporación Infoinnova, Planeta Radio y la Asociación El Arca, navegando por una transformación social. Lorena, buenas noches, ¿cómo vas?
Hola, Jeffrey, hola oyentes de Arca Entre Nos. Bienvenidos a este espacio, como siempre. Y bueno, buenas noches. Ya
no sé qué. Lorena, muy buenas noticias. Habemos buenas noticias en el programa radial.
Cuenta.
Mira que estamos estrenando imagen. Nos hemos renovado no solo en Arca Entre Nos, sino también la Asociación El Arca. Gracias a Black Room Producciones, quien nos ha cambiado totalmente la imagen, tanto en nuestras imágenes en redes sociales como Asociación El Arca, como también el programa radial Arca Entre Nos. Para que le echen un vistazo en redes sociales, ahí estamos atentos, estrenando imagen.
Súper, vayan y chismoseenlas, está muy chévere. Además, creo que es importante decir, Jeffer, que tienen ahí la descripción, así que no hay excusa para no ir a chismosearlas.
Totalmente, y los que estén interesados, porque es un trabajo bien profesional, pues pueden visitar la página de ellos, Black Room Producciones. Y nada, arrancamos, entramos en materia. Un saludo a todos los oyentes que ya están conectados, a todos los que están pendientes, a Gabriel Rodolfo Suárez en controles. Esto es Arca Entre Nos, y hoy hablando sobre algo que generalmente nos da muchísimas anécdotas, nos evoca un montón de recuerdos, y es muchas veces la época del colegio, de la universidad, el estudio general. Porque hay un rol fundamental, Lore, que siempre nos está marcando y que forja nuestra vida, nuestra educación, que es la docencia.
Yo creo que una cosa, Jeffrey, es recordar las anécdotas nosotros como estudiantes, cosas que nos pasan, pero creo que es diferente cuando es un docente quien nos las cuenta. Entonces, creo que podemos arrancar presentando al invitado. Yo espero divertirme mucho en este programa.
Una cosa es de estudiante, otra cosa es de profesores, y de profesores hay de todo tipo. Y hoy justamente nos acompaña uno acá, entre nos. Él es docente, periodista, egresado de la Libertadores y docente en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. También es el director de la emisora de dicha universidad, de la emisora Poli. Damos la bienvenida a Álvaro Rodríguez. Álvaro, bienvenido.
Jefferson, Lorena, Rodolfo, muy, pero muy buenas noches. Qué bueno saludarlos en este cierre de domingo y ya iniciar esta semana con toda la energía. Y qué rico estar acá en Arca Entre Nos de Planeta Radio. De verdad que les agradezco mucho que me inviten. Cerrar el domingo haciendo radio y iniciar así la semana, ya eso es un buen augurio para lo que va a ser esta semana, que seguramente nos traerá muy, muy buenas cosas.
Y que ya se las arrancamos con todo, con la radio. ¡Qué mejor compañía! Y hombre, Álvaro, para contextualizar un poquito a los oyentes, muchos estudiantes con muchas personas, y la referencia principal de Álvaro Rodríguez, no como persona, sino como docente, empezando por ahí, en su experiencia como profesores, es Álvaro Rodríguez. Actualmente pues es profesor universitario. Y lo que dicen los estudiantes que han pasado con él es, primer corte, terrorífico. Es exageradamente estricto, hace llorar a todo el mundo. Segundo corte, la cosa mejora. Y tercero, pues un muy buen profesor, un bacán, y ya la presión baja un poquito. A la final siempre dicen durísimo, 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 pero que se aprende un montón. ¿Lo describen bien los estudiantes o de cómo se define?
Es que el profe tiene voz de bravo.
Ya digo que tengo voz de bravo, Lorena, por Dios. No. Yo no creo, Jeffer, no sé. Creo que hay varios escenarios. Creo que todo depende de los grupos. Creo que los estudiantes que han tenido diferentes materias conmigo se dan cuenta de que dependiendo del escenario académico es diferente, porque la formación tiene que ser un proceso integral. Y yo estoy en una plena conciencia, Jefferson, que mi responsabilidad social como docente es entregarle al mercado laboral buenos profesionales. Estoy en contra de la mediocridad, sufro con la mediocridad, con aquellas personas que dicen no, a los muchachos no hay que exigirles, a los muchachos hay que consentirlos. No, qué pena, pero es que la vida no es eso. Entonces creo que yo tengo un termómetro, Jefferson y Lorena, y es qué pasa con los estudiantes después de. Entonces, cuando yo me encuentro con los graduados y me dicen, Álvaro, gracias. Álvaro, lo que usted me exigió fue esto, y esto es lo que uno realmente vive. Y cuando me dicen, es que fulanito de tal me robó en su clase, muy chévere, muy bacano, pasé con 5, pero ese man nunca me enseñó nada. Ahí es donde yo digo, prefiero que me odien un poquito en la clase, pero que al final, ya cuando estén en su vida profesional, no vayan a decir, Álvaro me robó. Eso sí.
Totalmente, vale la pena, Lori.
Me gusta mucho esa postura. Bueno, profe, hablabas de la mediocridad. Quisiera que empezáramos este espacio de anécdotas recordando de pronto alguna que hayas tenido de un estudiante muy descarado, que yo creo que esos hay.
Eso es por mon.
No, hay muchos. Hay muchos en cada semestre. No podemos hablar de Jefferson. No, mentira.
No, por opción. No, mentira.
Podríamos empezar ahí, profe.
No, pero yo no. Venga, no. Jefferson nunca fue mi estudiante realmente. Si yo me pongo a pensar, Jefferson nunca tuvo clase conmigo de manera directa. Pero no, Lorena, hay muchísimas. Cosas que pasan, cosas que dan realmente mal genio, cosas que uno dice, pero por Dios santísimo, no valoran lo que están haciendo, no saben qué es lo que la oportunidad que tienen de estar en una universidad, en un colegio. Y yo creo que lo más fuerte que yo he vivido es en alguna ocasión algún chico que me decía, venga, pero es que yo estoy pagando, ¿yo cómo voy a perder la materia? Y yo, ok. ¿Qué?
No.
Tú estás pagando para que te enseñen, no para que te pasen. O sea, déjame, te voy a informar algo. Tú estás en una universidad, no en un club social. ¿Sí? Que uno paga una mensualidad, una membresía y entra y hace lo que quiere y listo. No. Estás en una universidad donde hay una responsabilidad social. Pero creo que eso fue lo más descarado que yo he vivido.
No, qué horror.
En mi carrera de, en serio. Venga, tiene que pasarme porque yo pago. Yo no fregues. creo que así no es. Hace poco también vi un comentario de un chico que decía, no, es que a mí ese tipo no me enseñó nada, ni nada, ni absolutamente nada. Y yo, ¿quién es ese pelado? Y comencé a echar memoria, comencé a dar memoria. Y dije, ok, listo. Y ahí es de donde yo salgo del otro proceso, que digo que prefiero que me odien un poquito en clase y que ya después estén miércoles y aprendimos cosas. Y es unas personas que de pronto se van porque era un trabajo en grupo, diferentes cosas. Y cuando uno mira y dice, claro, este era el que pasó con 3, ahí arrastrado. Es más, creo que le eché una manito porque era su última materia y lloró y pataleó y toda la vaina.
Ah, claro.
Y yo, ok. Y después está diciendo que no aprendió nada. Y lo peor del caso es que me toca decir, tiene toda la razón, porque es que usted no va a haber pasado. Y yo dejé que pasara. Entonces ahí están como esos elementos que uno dice sobre la mediocridad. Y aquí estoy diciendo, uno, está la mediocridad del estudiante, y dos, también cuando uno no hace nada, para frenar esa mediocridad y por el contrario, si se ablanda ante determinada situación o algo que esté sucediendo y dice, bueno, que okay, me te ayudo, porque son cosas que pasan, también somos humanos, pero digamos que ahí es donde cuando pasan ese tipo de cosas, yo digo, no se puede, o sea, yo sé que me lo va a agradecer, entonces yo digo, hey, un estudiante no pierde una materia, ¿sí? Un estudiante gana el derecho a hacer mejor las cosas nuevamente y aprender lo que tenía que aprender. Entiendo la cuestión tiempo, entiendo la cuestión dinero, pero por X o Y motivo, que muchas veces ni siquiera es de mediocridad o vagancia, Lorena Jefferson, sino por una situación o una causa donde el estudiante no pudo asumir sus responsabilidades, uno le dice fresco, mano, venga, repítela sin ningún problema, dese la oportunidad de aprender esto bien. O sea, digamos que yo veo las cosas de esa manera.
Súper interesante.
Lo saludan desde México, Vicente, por sintonía. También Claudia está ahí atenta al programa. Todos los oyentes pueden también contar sus anécdotas por los diferentes medios conectados. Estamos pendientes en numeral Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación de Arca. Un saludo a todos los que se van conectando. Álvaro Rodríguez, docente y director de la emisora del Politécnico Gran Colombiano. Profe, ¿en algún momento no se arrepintió por quizás haber dado su brazo a torcer y haber sido, creo que usted mencionó la palabra, blandito en algún momento con algún estudiante y no haber sido como lo estrictamente necesario? Quizás alguna excusa que le dio y usted quizás se conmovió y después se arrepintió de eso.
Lo he hecho muy pocas veces, es más, creo que lo he hecho solamente una vez y aquí te lo estoy confesando, me arrepiento de haberlo hecho, ¿sí? Y es la anécdota que te contaba, o sea, eso que te estoy contando es real. Sí, es un chico que dice que conmigo no aprendió nada, que yo no le enseñé nada y que cuando yo rebobino yo digo, sí, tiene toda la razón. Él no tenía por qué aprobar esa materia y de eso, sí. O sea, uno, digamos que no me arrepiento, pero me da el argumento para no volverlo a hacer. Sí, eso sí lo tengo clarísimo, que es algo que no vuelve a pasar. Eso sí, no vuelve a pasar. Entonces, creo que el momento por el que uno, que lo cogen a uno como mal parqueado, como medio sensible ese día, y uno, bueno, venga, a ver, yo le ayudo. Entonces, no, eso ya no vuelve a pasar. Eso sí lo tengo clarísimo. O sea, un estudiante no logra, no tiene el conocimiento necesario para aprobar, no, hijo, no te vas, no te puedes ir.
Bien, profe. Yo quisiera que nos devolviéramos un poco, y es que a mí siempre me genera curiosidad porque la docencia, pues es un campo, digamos que en Colombia se considera una profesión desagradecida, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la docencia y más a la docencia universitaria, que yo creo que es más difícil?
De pura casualidad, Lori. Nada, hay nada así de cosas de la vida. Yo tengo un amigo que con él estudiamos en el bachillerato, estudiamos en la universidad y después trabajamos juntos. O sea, una vida que hemos compartido durante mucho tiempo. Y yo estaba en mis labores de periodista común y corriente. Yo no me acuerdo muy bien, creo que estaba en un periódico local de Usaquén, no lo tengo muy claro en este momento en la memoria. Y me encontré con él en un centro comercial de Bogotá y nos pusimos a echar carreta y él en ese momento estaba trabajando en los Libertadores y me dijo, oye, ¿por qué no va a saludar a Miguel Franco? Miguel Franco es un profesor que me hizo a mí periodista cuando era estudiante y que después me ayudó a hacerme docente. Y yo le dije, ¿sabe qué? Sí, voy a ir a visitar al profe Miguel. Y ese fin de semana, después de que me encontrara yo entre semana con mi compañero, me fui a mi universidad, de donde yo soy graduado, de la Universidad de los Libertadores, y fui a visitar a Miguel. Y comencé a hablar con él y a contarle lo que estaba haciendo, lo que había hecho. El caso es que cuando ya me fui a despedir, me dice, venga Álvaro, ¿usted no le gustaría dar clase? Y yo, pues no tenía ni pensado ni en la cabeza, o sea, simplemente mi cara fue de asombro y yo, pero me quedó sonando y Hay una cosa que generalmente pasa conmigo y es que me hacen una propuesta, si yo tengo el tiempo, si tengo la disposición, si me gusta, si me llama la atención, no le doy tanta vuelta, sino que le digo, oye, sí, chévere, rico, de una. Y en ese momento, cuando él me dice eso, yo le digo, sí, profe, ¿por qué no? Me dice, pases entre semana, traiga la hoja de vida, vamos a la facultad, hablamos. Hice la vuelta y resulté haciendo docencia. Durante más o menos 2 semestres estaba entre 8 y 16 horas de cátedra. Después comencé a mis compañeros docentes comenzaron a invitarme a otras universidades donde ellos trabajaban. Entonces comencé a trabajar en varias universidades en Bogotá. Después me contrataron medio tiempo en Libertadores, después tiempo completo, dictaba como en 5 universidades clase a la vez, y ahí comencé yo a hacer docencia. Y en ese proceso ya me tocó renunciar a muchas cosas, quedarme más que todo en proceso de freelance para la parte periodística, nunca dejándola, evidentemente después haciendo periodismo dentro de la universidad también, pero ya con todo eso dije, no, esto hay que ponerle un poquito de estudio también, y me hice una especialización en docencia universitaria en la Universidad Piloto de Colombia. Y ahí ya como que me encarrilé, y este ha sido mi camino y este ha sido mi proceso, y es lo que vengo desarrollando hasta hoy, dedicado plenamente a la docencia y al periodismo, ejerciéndolo dentro de la universidad en medios universitarios.
Hombre, Álvaro, Vicente nos dice que también tiene una historia así con profesores que es bien, bien, bien larga, pero que la quiere contar. Hágale, anímese, no importa que sea larga, que el espacio es de ustedes, de los oyentes. Justamente, profe, antes de entrar en ese curso ya para especializarse como docente, ¿cómo hizo las primeras clases cuando le propusieron, venga, dicte clases? ¿Cómo preparó el contenido? Porque una cosa es tener los conocimientos periodísticos y otra cosa es ya impartir clases de periodismo.
Sí, es bien diferente, Jeffer, y digamos que yo fui consciente de eso desde el primer semestre, que una cosa es que tú seas periodista y otra cosa es que enseñes periodismo, eso es bien distinto. ¿Qué hice, Jefferson? Yo me acordé de mis profesores de la universidad y comencé a hacer un Frankenstein de los profesores de la universidad. Entonces me acuerdo de este profesor, me acuerdo de este profesor, me acuerdo de esta profesora, entonces yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Me acuerdo de este profesor que lo detestaba, que no me enseñó nada, que me robó, que todo eso. Nunca voy a hacer eso, ¿sí? Entonces comencé a armar ese Frankenstein dentro del proceso de mi construcción como docente. Y de ahí es donde nace lo que yo hago hoy en día. Digamos que la forma como yo lo hice en la primera clase, comienza a marcar mi estilo y viene hasta hoy perfeccionando muchas cosas, dándole un valor diferente de proposición académica a medida que uno va avanzando. Hoy le puedo poner nombres pedagógicos a las prácticas que yo desarrollo, pero básicamente lo que yo hago, lo que yo procuro hacer es montar un medio de comunicación, una sala de redacción para que podamos hacer periodismo simulado, o sea, por medio de un proceso de simulación, como si estuvieras desarrollando un simulador profesional, para que lo que se aprenda dentro de la clase realmente sea útil desde 3 puntos de vista. 1, el saber pensar, el tener conocimiento, y el saber hacer cosas con lo que tú piensas y con lo que tú conoces. Básicamente eso es lo que yo hago.
Súper interesante, profe. Pensaba cuando te escuchaban que también para ti que no pensabas estar en la docencia, igual y se convierte en un reto, ¿no? Para eso quisiera entonces que nos contaras alguna historia donde tú sientas que hayas sentido que un estudiante te retó como a no sé, a hacer algo diferente, como que te sacó de eso que tú llevabas preparado. Sí, porque yo creo que hay estudiantes que, juepucha, le dan la vuelta a todo.
Bueno, yo tengo en mi cabeza, siempre tengo 3 casos plenos, y es mi primer grupo de estudiantes en los Libertadores de la noche, en la jornada nocturna. Resulta que todos eran mayores que yo, ¿no? Partamos de ahí.
Ay, pues pucha, eso es complejo.
Y yo empecé a ver clases a los 26 años, 26, 27 años. ¿Okay? Y en la noche, todos los estudiantes la gran mayoría, por no decirlo que todos, eran mayores que yo en mi primera clase. Y había un loco que era abogado ya graduado y estaba haciendo su segunda carrera. O sea, ya el man era un señor. El man tenía la edad que yo tengo ahora. Y yo, digamos que hacía todo muy dentro de la sala de redacción, todo muy dentro de los procesos de los manejos de los medios. Y el man se me enfrentaba mucho porque me decía, no, esto no es así, esto no sé qué, no sé cuándo. Y yo le dije, viejo, usted es un muy buen abogado, ¿ok? Y me litiga en todas las clases. Lo felicito. Excelente. ¿Sí? Qué bueno. Pero aquí el que sabe periodismo soy yo. Déjeme enseñarle. Si ya sabe, pues no estudie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente él lo hacía desde el litigio. Desde el litigio. Entonces, digamos que ese fue mi primera medida de aceite de parar a un estudiante y decirle maestro en su sitio. Eso fue lo primero. Viene un segundo y era un estudiante demasiado, demasiado pilo, demasiado formado, demasiado inquieto. Él realmente trataba de buscar sus cosas y estar adelante de todo. Entonces eso a mí me forzaba a que tenía que estar. Me salía con unas vainas en clase y yo, ¿cómo, Ricardo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿De dónde sacó usted esa vaina? Entonces me obligaba a estar permanentemente actualizado, a estar de una manera constante estudiando, y eso es buenísimo, eso es muy bueno que lo reten a uno, y ese proceso es muy chévere. Y yo creo que lo último que siento y que tengo en mi experiencia, por decirlo así, y no digamos lo último, sino lo más reciente, corresponde a un proceso que inició Jefferson y Claudia precisamente en la universidad, y de ahí a una serie de cosas que he venido viviendo precisamente por esa conexión con ustedes, y es comenzar a trabajar con personas que tienen una condición diferente a la mía. Entonces eso me hacía a mí comenzar a pensar también distinto, porque uno piensa desde la condición en la que está y en la que está la mayoría, pero cuando hay una condición diferente le toca a uno acoplarse a esa condición, porque no le puede decir a la persona, no, usted tiene que acoplarse a mi condición, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay un dicho que generalmente suena y retruena, y es, oiga, son 30 chicos, es más fácil que 30 chicos se acoplen a una persona que una persona se acople a 30 chicos. En ciertos casos sí, pero en este en específico, en el que me refiero al proceso que llevamos de inclusión nosotros, ese fue cambiar todos mis paradigmas académicos, educativos y hasta periodísticos para poder desarrollar unos procesos formativos diferentes.
Antes de profundizar justamente en ese proyecto, porque hay muchas personas que ya están como interesadas justamente con esto de discapacidad y docencia, y en cómo también toca adaptarse, cómo se cambia el chip de lo que ya se tenía. Antes de eso, porfa, profe Álvaro, ¿cuáles son los principales errores que cometen los docentes? ¿Cuáles son los principales errores que también cometen los alumnos en un salón de clase? Como si usted tuviese que dar unas tres recomendaciones de cada uno.
No sé, voy a decir errores tanto de los estudiantes como de nosotros, los docentes, porque creo que son errores que son comunes al proceso que nosotros llevamos. Entonces, hay un primer error, y que nosotros, que el docente, digamos que eso ya casi no pasa, pero muchas veces se da, que nosotros partamos de que el que está con nosotros en el proceso formativo no sabe nada. Eso es lo primero, ¿sí? Ese creo que es un error craso, gravísimo, que cometen los profesores al momento de entrar a un aula. A paralelo a eso, un error que cometen los estudiantes es pensar que el profesor lo sabe todo. ¿Sí? O sea, tenerlo allá como omnipresente, omnipotente, omnisciente y todos los ovnis que a ustedes se les ocurran. Y no, es un ser humano común y corriente que sabe algunas cosas y que ignora otras. Así de simple, ¿listo? Entonces digamos que para mí ese es uno de los errores más graves que se cometen. Los otros, soberbia ante el saber del otro, que va muy ligado al proceso anterior. Entonces es como que yo ya me las sé todas como estudiante. Yo ya estoy en octavo semestre, noveno semestre, entonces yo aquí lo que único que necesito es el cartón y me lo sé todo, cuando el asunto no es así. Los procesos de aprendizaje son mucho más largos. Es más, si nosotros somos responsables, el proceso de aprendizaje es de toda la vida. Y lo mismo pasa con el docente, y es que nosotros seamos soberbios ante el conocimiento del estudiante y no nos demos la oportunidad de aprender de ellos. Porque la riqueza que hay en el conocimiento de los estudiantes es muy, muy, muy grande. Y ahí estamos nosotros con una gran oportunidad de aprender muchas cosas y de estar cerca a nuevos conocimientos. Y un tercer error que usted me decía, Jeffer, que enumerara tres errores, yo creo que podría ser la distancia que hay a veces entre estudiantes y docentes. Que esto ha cambiado mucho, ¿sí? Que se ha generado un proceso diferente. Entonces, digamos, como les comentaba, cuando yo tenía 27 años, entré no a dar clase, sino a trabajar con mis estudiantes. Y yo peleaba mucho de eso en los comités académicos, en absolutamente todo. Era una pelea que yo, pero dejen las exposiciones, dejen las clases magistrales. O sea, yo sé que hay que hacer marcos contextuales, yo los hago, yo hago clases magistrales, pero todo el tiempo entremos a trabajar con los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa distancia que hay de usted es el estudiante, usted es el profesor, uno a un lado, el otro al otro, ¿sí? Entonces, eso tampoco para mí es algo sano.
Romper esos roles.
Aquí es, estamos trabajando juntos, o sea, realmente construyamos. Evidentemente, mi modelo pedagógico es el constructivismo, ¿sí? De ahí es donde yo parto y desde ahí desde donde yo trabajo. Pero el constructivismo no se gana sino en un trabajo conjunto, donde todos aportamos, donde todos aprendemos, donde todos nos equivocamos.
Completamente de acuerdo. Bueno, Jeffer, antes de continuar, saludemos a nuestros oyentes. Saludo para Karen Juliet Montilla, por ahí derecho saludemos a Nora Montilla, Julianita Cardona, Grace Andrea Vivas, nuestro control Gabriel Rodolfo Suárez, a Claudia y a Vicente. No sé si se me escapa alguien.
Hombre, hay varios por ahí conectados, también nos está apoyando en redes, Camila López está súper pendiente y hay varios también haciendo preguntas y contando sus anécdotas. Por ejemplo, desde México nos dicen, cuando yo estaba en la preparatoria, había una profesora que a las personas con discapacidad visual únicamente nos pasaba, justamente cuando Álvaro tocó el tema de discapacidad, entonces de ahí surgió como la anécdota de Vicente. Dice, a todos los estudiantes con discapacidad visual nos pasaba. Hubo un momento en el que llegó el coordinador y empezamos a darle quejas al coordinador, la profesora era de inglés. Entonces, pues a la final decíamos que incluso hasta la profesora se quedaba dormida en clase. Después de eso, tanto el coordinador como la profesora la cogieron contra mí. Y ya no me pasaban con 10, sino me terminaban reprobando. Todas las miradas, todos los puntos de vista de los oyentes, también acá, Arca entre nos, Lorena.
Bueno, yo creo que aquí voy a preguntar no solo por mi curiosidad, sino por la de los oyentes también. Profe, tú dijiste que Jeffer no ha sido tu estudiante, sin embargo, no creo que no tengas anécdotas con él. Entonces, queremos que nos cuentes una que te haya ocurrido, tal vez divertida. Bueno, tú eliges cuál.
No, con Jeffer yo creo que hemos vivido cosas muy chéveres, muy bacanas. Todo ha sido divertido. O sea, yo creo que todo ha sido bien. Todo ha sido bien interesante. O sea, yo no creo que Jeffer quiera contar todo lo que yo sé, pero quiera que yo cuente todo lo que sé.
Porque puede pasar, no sé, es que me retire su amistad por esta noche.
Miren, yo recuerdo un proceso que yo no, o sea, a uno siempre le dan nervios cosas, ¿no? Entonces a uno le da nervios entrar a un programa de radio, le da nervios entrar a una clase. Siempre uno está con los nerviecitos y digamos que eso es la vida y eso es lo que lo hace uno vivir y esa es la pimientica que uno le pone el día a día a la vida. pero y es que no me acuerdo el evento, no sé Jeffer si tú te acuerdas si fue en una Copa Poli o algo así, que pusimos a Jefferson de maestro de ceremonias.
Miren, sí, fue en la inauguración de la Copa Poli, sí señor, la primera
eso fue
Copa
como 2000, sí, eso fue como 2017, 2018, algo así, y era una Copa Poli, pero yo nunca había visto en la vida a Jefferson tan, pero tan nervioso, o sea, lo normal, uno entra a un programa, o sea, yo entraba con Jefferson en el programa y listo, Jefferson ya estaba en la jugada, yo también ya estaba en lo que íbamos a decir, lo que íbamos a hacer, y con los nerviositos normales ambos. Pero en esa, y además que no estaba conmigo, sino que le tocaba con una chica hacer la maestría de ceremonias, y eso, y la pregunta de Jefferson siempre, ¿cómo es la chica? Entonces, cuando le escribo a la chica que tenía al lado, creo que ahí Jefferson quedó peor, eso era verde, amarillo, azul, le sudaban las manos, se cogía el atril, no, eso no sabía para dónde agarrar Jefferson, pero salieron las cosas bien, sino que nunca lo había visto tan nervioso, y realmente yo lo miraba y yo decía, wow, o sea, sí fue un momento fuerte e impactante para Jefferson en lo que estábamos viviendo y lo que estaba pasando, y además porque, como te digo, Lore, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho programas, hemos participado en Smart Fields, que lo hicimos contigo, Lorena, procesos de clase, de capacitaciones, de desarrollar contenidos para medios, trabajamos mucho en polideportes, pero son muchas cosas, pero es que ese día yo sí veía, y además mi angustia, ¿no? O sea, era mi angustia como, pucha, no estoy al lado, no le puedo ayudar, no puedo hacer nada, o sea, no, papi, le tocó solo, suerte.
Pues si hubieras estado al lado, los nervios se habían sido la mitad.
Yo imaginaba ese auditorio recontra lleno, recuerdo que me habían quedado de pasar un material, tenía que estudiarlo, pero el material nunca llegó, entonces también tenía que en parte improvisar un poco con los nombres, de ir presentando los nombres de los equipos que iban a participar. Entonces eso también agudizó mis nervios de, no tengo el material, no sé cómo se lleguen a pronunciar ciertos nombres. Estaba bastante nervioso, sí, estaba muy nervioso, pero pues, salió bien tanto el evento.
Para el extranjero.
Hombre, Álvaro, antes de hablar de esas experiencias ya con población con discapacidad, vamos a escuchar un audio de una docente también contándonos diferentes anécdotas que le sucedieron. En los micrófonos de Planeta Radio, entre nosotros está Isi Rodríguez, docente que cuenta una de sus anécdotas que le ha sucedido en frente de salones de... Adelante.
Bueno, tengo otra también. Hace mucho tiempo estaba dictando clase en la noche y justo estábamos, creo que para las semifinales, no, las eliminatorias, fue del Mundial de hace más o menos 4 o 5 años. Entonces había un parcial y me dice, ya no recuerdo el nombre del chico, me dice, profe, mira, la verdad no puedo estar en el parcial, tengo que viajar, yo soy analista de videos, no sé qué, de la Selección Colombia, y yo, claro. Y le dije, bueno, yo no sé, pero entonces necesito que por favor me envíes una foto con tu jefe, que si estás allá, una evidencia de que estás allá en Bolivia, me acuerdo tanto, y pues nada, para tenerla en cuenta, porque yo necesito tener como la excusa real, un soporte de la excusa. Y pues efectivamente me envió una foto con Peckerman y súper bonito. Me acuerdo tanto que al finalizar el semestre, el día que nos estábamos despidiendo, me llevó una camiseta de la Selección Colombia firmada por James, porque alguna vez le había dicho que me encantaba James. así que nada, fue súper lindo el detalle. Todavía tengo la camiseta aquí súper, súper guardada.
Bueno,
esto es Arca entre nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Retomamos, Lore.
Bueno, profe, vamos a tener
buena anécdota.
Sí, muy buena.
Pero ya se quedó bonito, se quedó con la camisa de la selección. Qué bonito recuerdo. Vamos con Álvaro Rodríguez, sus preguntas las pueden hacer por las diferentes redes sociales. Numeral Arca Entrenos.
Profe, anécdotas rápidas para contextos rápidos. Entonces, ¿cuándo dijiste trágame tierra?
Uy, una vez que me estaba equivocando de clase. Uy, eso fue... Tenaz. Yo sé que los estudiantes no se dieron cuenta, pero lo que les digo, tenía muchas universidades al mismo tiempo, entonces dictaba clase en la Tadeo, en la CUN, en otra universidad que se llama Andes, en los Libertadores y en la Universidad Militar. Estaba dictando clases en 5 universidades al mismo tiempo. Y además eran materias distintas. Y llegué y yo dictaba producción digital de sonido en la Militar y estaba dictando periodismo digital en la CUN. Y llegué al salón de la CUN y comencé a dar producción digital de sonido. Y yo cuando reaccioné, yo, ok, ¿qué me tocó hacer? Ese día dar producción sonora para entornos de periodismo digital. O sea, me cambió la... O sea, fue lo único que alcancé a pensar muy rápido, pero sí alcancé a esa expresión, trágame tierra. O sea, porque sí, me va confundiendo un poquitico, ¿no?
No solo los estudiantes nos equivocamos de clase. Bueno, sigamos. ¿Cuándo dijiste salió mejor de lo que esperaba?
Uy, el semestre pasado. El semestre pasado, o sea, sin duda, está muy cerca y todo eso ustedes dirán, claro, porque no, es que como llegué y nos cae esta pandemia y el asunto termina de una manera así como medio extraña, pasamos de salón a que vamos a hacer la clase en casa, y cada quien encerrado y cada quien con sus angustias, y al final terminamos en el énfasis haciendo unas cosas maravillosas donde yo decía, esto nunca hubiese pasado si lo hacemos en la presencialidad, y yo creo que el semestre pasado, los estudiantes, yo no tanto, la rompieron en su proceso y salió muchísimo mejor de lo esperado, o sea, muchísimo mejor de lo esperado. O sea, tener un proceso de periodismo transnacional, colaborativo, partiendo desde una clase, que era la primera vez que lo hacíamos en el Politécnico, no sé si lo han hecho en otras universidades, pero sí entiendo que fue la primera experiencia que tuvimos desde el Politécnico, y lo sacamos y lo publicamos y nos salió ultra wow.
Super, Jeffer, ¿se te ocurre una? ¿O
sigo? Yo hago un pequeño comentario referente a los oyentes y tú continúas. Saludamos a los que están conectados, a Andrea Ríos Ortiz reporta sintonía desde Bogotá y Jennifer Sainz reporta también sintonía desde el Huila. Jennifer dice que Ever Zabaleta fue su profesor que desde el... pero se me perdió el mensaje y yo ya. Yo tengo un profesor que desde que entré a la universidad, que fue en el 2016, dice que tiene 85 años y él fue el que me enseñó a escribir, el que me animó a escribir, y pues gracias a 2016. Y gracias a eso, pues hoy en día ya estoy a punto de formarme como comunicadora social periodista. Jennifer, saludo grande desde el Huila y continuamos con Álvaro Rodríguez. Lorena.
Tu peor vergüenza.
Señora.
Tu peor vergüenza.
Uy. Ya son tantas. Ok. No, mira, yo creo que no es una vergüenza. Igual sabía que iba a salir mal, que iba a estar mal. Yo hago con los chicos un ejercicio de concentración. Un ejercicio donde tienen que concentrarse en la cabina de radio y les pongo unos efectos distractores muy, muy, muy heavy, pues para que no logren realmente el grado de concentración que necesitamos. Y cuando termine el ejercicio, bueno, profe, le toque yo. Chicos, me va a pasar exactamente lo mismo que ustedes, ¿sí? Yo generalmente todos los ejercicios los hago con los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer tal ejercicio? Vamos a hacerlo. Si hay que escribir, yo escribo con ustedes. Háganlo, o sea. Lo que yo no pueda hacer, usted no lo voy a poner a que lo haga otro. Es así de simple, es así de sencillo. Pero ese ejercicio en particular, yo no lo hago pues porque sé que es un fracaso, o sea, lo que yo necesito de ese ejercicio precisamente es que fracase. Pero realmente fue tan malo que yo dije, uy, no, tampoco podía ser tan malo que me iba a parecer tan mal. Pero sabía que iba a pasar para allá, pero digamos que esa es la peor contable dentro de todo este proceso.
Profe, ¿y el peor enojo?
Uy, sí.
Uy, maestro, eso sí son como 12 al día. Entonces...
Pero el peor en todos esos años, como. Ya no, me tuve que salir del salón, tuve que.
No, alguna vez me tocó un estudiante demasiado grosero, demasiado irrespetuoso, que realmente no medía su proceso, lo que estaba, quién era y lo que correspondía. Es más, es el mismo estudiante que les cuento el de yo pago, tengo que pasar. Y estaba demasiado grosero en clase. Y ahí sí ya se me voló, pero yo entendía que no podía ponerme al mismo trato que él estaba desarrollando. Entonces, básicamente, lo único que le dije fue, maestro, aquí tenemos dos caminos. ¿Te retiras tú del salón o me retiro yo del salón? Evidentemente yo no lo puedo obligar, yo no puedo obligar a nadie que se retire del salón, nada por el estilo, pero sí lo puedo hacer yo. Entonces, creo que esa fue la forma de manejarlo, de llevarlo a cabo. Y lo que pasa, Jeffer, es que uno puede explotar, uno puede ponerse de mal genio, puede ponerse bravo, puede decir una que otra cosa y listo. Pero tiene que saber, en la posición en la que tú estás como docente, tienes que saber manejar ese enojo. O sea, no, tú eres el formador. Entonces no puedes dejar. Exactamente. No puedes dejar, no puedes convertirte en el deformador. ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso. Entonces, digamos, yo tuve una experiencia con un chico que fue muy fuerte de una equivocación grave, que nos pudimos haber metido en un problema bastante complicado. Pero cuando él me llegó con ese error, evidentemente, a mí se me subió todo, ¿sí? Pero llegué y lo miré y le dije, ¿aprendiste lo que acabas de hacer? Me dijo, sí, Álvaro, ya lo tengo clarísimo. Entonces él había hecho unas grabaciones en un sitio donde no se podía grabar, entonces él lo sacó al aire, o sea, lo sacó al aire no, sino lo publicamos. Entonces me llamó a mí el director de la organización donde él lo había hecho y me dijo, mire, este pelado grabó de incógnito, ta, 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 ta. Entonces yo dije, listo, ok. Cometimos un error y llegué y lo sentí, le dije, mira, cometiste un error grabando a escondidas, eso no va a ser. Nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que sacar las cosas adelante. No era una conversación donde vas a chocar a alguien, donde ya lo último que importa es que grabó a escondidas, sino que mire la corrupción que está destapando, eso es lo importante. Entonces, ahí realmente fue muy, muy fuerte el enojo, pero fue el momento para enseñar realmente, para decirle, mira, esto es así, entonces él ya me vio hablando también con el director de la organización y le dije, maestro, ustedes están cometiendo este y este error. Mi periodista, porque yo no les digo estudiantes, sino son mis periodistas, mi periodista le escribió usted un correo electrónico, lo llamó, yo lo llamé y usted nunca contestó la entrevista. Yo no voy a bajar lo que está ahí hasta que usted no le responda la entrevista. Y el man dijo, listo, la entrevista para este día. Entonces fue, hizo la entrevista, la trajo, ya miramos las cosas, montamos la nota, pusimos la entrevista en un full de transparencia. ¿Un full de transparencia que es? Simplemente la entrevista sin ningún corte ni ninguna edición. E hicimos la corrección del asunto y quedó hecho. Y ese chico me dijo a mí algo que ahora lo recuerdo y es, Álvaro, ¿tú no en serio te enojas por unas vainas que son tontas? Una tilde, una vaina que... Una tilde no es tonta, aclaro. Por una vale tilde, sí, valga la aclaración. O sea, por cosas pequeñitas te enojas y yo cometo este severo embarrado, ¿no? Y la mayor tranquilidad, la mayor calma, y le dije, mano, es que usted me pone a perder tiempo en detalles pendejos que son de una persona que ya se graduó de bachiller, ¿sí? Y eso me saca la piedra porque me haces es perder tiempo, ¿sí?
Okay.
Este era un problema para abordarlo, pensarlo con cabeza fría y llevarlo a buen término como lo llevamos a buen término. Entonces ahí estaba como como ese proceso de la mayor piedra, y es que la mayor piedra en este momento, y es a lo que voy, aprovechando la pregunta, se convirtió en el mejor escenario de aprendizaje.
Pero hay mucha cabeza fría para hacer ese proceso pedagógico y saber responderlo justo en ese momento indicado y no alterarse con la situación.
De acuerdo.
Es que, Jeffrey, la vaina es muy sencilla. O sea, tú has trabajado, tú has estado en un medio de comunicación, has cometido embarradas peores, ¿sabes qué es eso? O sea, si lo hiciste tú trabajando en un medio, como me pasó a mí, cometí muchas embarradas, pues, hombre, ¿cómo no lo vas a hacer en un escenario donde estás enseñándole a otra persona? ¿Sí? Y más cuando esa persona quiere aprender. Porque si eso pasa con un bagazo, una persona muy mediocre que hizo las cosas por hacerlas y el error realmente fue por malo, por mediocre, por descuidado, yo te digo, pues nada que hacer, ¿sí? Pero este era de mis mejores estudiantes que realmente cometió un error por tratar de hacer más, ¿sí? Entonces, es un escenario, son todas las cosas que tienes que comenzar a analizar y a medir para poder darle una ponderación al asunto.
Profe, ¿cuándo dijiste pudo haber sido mejor?
Hoy, siempre. No, todas las veces. Sí, todas las veces. O sea, la única vez que no he dicho pudo haber sido mejor fue el semestre pasado, pues por lo que es mi primera pandemia, ¿no? De pronto en la segunda ya me... Sí. Pero no, siempre. Yo sí siempre termino un programa, termino un contenido, veo una nota publicada, salgo de una clase y voy caminando. Ay, pero ¿por qué no les puse este ejemplo? ¿Por qué no dije esto? Porque sí, siempre es el pudo haber sido mejor. Y siempre todo va a poder ser mejor. Vamos a terminar el programa y, ay, no les contesto.
¿Sí? Y por último, profe, hablabas hace un rato.
Ay, no le preguntamos.
Sí,
también. Va a pasar seguro.
Profe, nos hablabas de el modelo pedagógico que tú utilizas y en ese sentido quiero preguntarte... ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que te has llevado de tus estudiantes?
Dentro de los errores, el aprendizaje, dentro de cuando les mencionaba los errores, ahí estaba el aprendizaje más grande. Saber reconocer el conocimiento del otro. Eso es lo que más me han enseñado. Me han enseñado que no hay modelos ni fórmulas precisas dentro de los procesos sociales, ¿sí? Que con cualquier variable te puede cambiar absolutamente todo lo que tú tenías pensado y eso me lo enseñan porque uno ya va con un esquema de clase. Voy con esto. Cuando alguien sale con una pregunta y ¡puf! Me cambió toda la clase, entonces es también estar abierto a ese cambio. El afrontar las cosas, ¿sí? Uno siempre tiene, como les digo, los nervios, el miedo, el susto, pero... pues ya, mano, metió la cabeza, hágale, me tatuó el cuerpo. Entonces es como que cuando uno se enfrenta con los estudiantes es, me vas a decir esto, tú sabes más de esto que yo, tú leíste este libro, yo no lo he leído. Entonces hay diferentes cosas que uno dice, aquí tengo que enfrentarme y tengo el miedo de hacerlo porque de todas maneras lo que yo les digo a ustedes es esa figura del profesor, el omni todo lo que quieran, ¿sí? Esa es la figura del profesor que tiene que saberlo todo y tiene que hacerlo todo y que tiene que tener una ética, todo perfecto. Y uno dice, no, pero pues es que si ni su papá ni su mamá son perfectos, que son sus modelos de vida, ¿por qué yo sí como docente? Cálmese, ¿sí? Cálmese, en serio, no puedo ser perfecto, en serio. O sea, no le exijan eso a un profesor porque un profesor es un ser humano, es una persona, ¿de acuerdo? Que conoce y que ignora cosas, ¿de acuerdo? Y que el profesor que hace las cosas con amor seguramente lo va a hacer muchísimo mejor que el que lo hace simplemente por trabajo. Entonces todo eso me lo han enseñado en la clase y es saber y conocer que tú estás trabajando con seres humanos, ¿sí? Y que esos seres humanos te están pidiendo que los formes, que les ayudes, que los orientes, ¿sí? Ellos no te están pidiendo ni que los pases, ni que les tengas compasión, ni que les creas una mentira, no. No, ellos piden otra cosa, así en ese instante su cabeza está en necesito pasar. Entonces ese trato con personas que han, lo que voy a decir va a sonar muy raro, ¿sí? A ver. Personas que cada vez son más jóvenes,
¿Por qué más jóvenes?
Porque yo me quedo en un salón y siempre tengo personas de la misma edad, Jefferson. ¿Sí? Pero para mí cada vez son más jóvenes porque yo cada vez soy más viejo. ¿Te das cuenta? O sea, yo cuando empecé, mis estudiantes eran más jóvenes que yo. Hoy les llevo 20 años a mis estudiantes.
Y es también adaptarse a los centennials y a los cambios de la tecnología y a todo lo que implica.
Entonces, cada semestre, cada grupo me enseña cómo debo de afrontar el siguiente. Entonces, bueno, les digo, todo lo que es el proceso de interacción social, de construcción, de llevar a la gente, de trabajar con la gente, es lo que más he aprendido de los estudiantes.
Álvaro,
se me acaba de poner una mal, perdón, se me acaba de poner
la ñapa, perdón.
Sí, la ñapa, la excusa más pendeja que te hayan dicho.
Okay. Oye, les voy a dar dos casos. Una que fue una excusa muy pendeja. O sea, hay una excusa que para mí es muy pendeja, que es la bendita excusa del trancón. ¿Sí? Que yo les digo, Manu, Bogotá tiene trancón, salga temprano, suerte. O sea, esa para mí es la excusa más pendeja que hay. A no ser de que un accidente extraordinario. Pero sí hay una excusa que ni siquiera fue una excusa, sino fue una justificación. ¿Sí? Y además que me dijo la verdad, ¿sí? Llegó una chica al salón y traía como un vestido muy bonito, como sacaba la lavandería, algo así. Era una chica de la noche y se me acerca y me dice, Álvaro, ¿me puedo retirar de tu clase a la mitad? Porque es que hoy estoy de aniversario con mi novio y quiero ir a prepararle una cena para poder celebrar con él. Bueno, que yo, o sea, yo la miraba y yo... ¿Es en serio lo que me está diciendo esta? O sea, espere un momento. Y en ese momento reaccioné y dije, está siendo sincera conmigo, me está diciendo la verdad, ¿sí? Es más, está contando conmigo para algo que pudo haberse simplemente ido y decir, Álvaro, estaba súper enferma y no pude estar en tu clase ese día.
Sin haber asistido desde el inicio.
Sí, claro. Sí. Y se me viene con una excusa totalmente válida como el estar enferma. Entonces, ahí, en ese momento, yo miro a esta chica y le digo, te puedes ir ya si quieres. No te preocupes que no vas a sacar notas ni nada por el estilo. Vete y la otra me cuentas cómo te fue, lo que me puedas contar. Sale. Entonces, es como sí, evidentemente. Y es como el partir de, hey, me dijiste la verdad, vente premio, en serio. Pero es que, o sea, se enferman de gripa 4 veces al día. Yo no, es como que, pero venga, todo bien, o sea. Y ahí es cuando uno se pregunta, oiga, ¿para qué está acá? ¿Qué es lo que quiere hacer acá? ¿Sí? O sea, dígale a su papá, o si es usted el que se paga la carrera, págueselo a alguien que quiera estudiar. Dígale a su papá que se lo pague a un amigo suyo que si quiere estudiar y que muy seguramente no lo ha podido hacer por cuestiones económicas. Pero en serio que son, o sea, es un bultado de excusas siempre para una cantidad de cosas que yo digo, bueno, ok, no hay ningún problema, cada quien lo tiene. Hay algo que yo siempre parto de la buena fe de las personas, o sea, si él me dice, mire, se murió mi gato, mi perro mató 7 veces la abuela, yo le creo que tiene 7 abuelas, no me preocupo, yo le creo, ¿sí? Pero eso a la postre se lo resulta cobrando el mismo tiempo, o sea, eso se lo resulta cobrando al mismo tiempo, y cuando llegan y dicen, no, pero es que yo no me acuerdo haber visto eso, yo, pues que fue en tu tercera abuelita que mataste ese día, no viniste, pues lo siento. Sí.
Lástima, un buen cero redondo. Profe, tenemos exacto. Saludos, preguntas, anécdotas, tenemos de todo un poco, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo, vamos a intentar ser ágiles con esto. Por ejemplo, tenemos una anécdota de María Camila, dice, yo lo conozco, Álvaro Rodríguez, yo alguna vez fui a la universidad, al poli, estaba en un cuartico que queda ahí al lado de la emisora, él estaba ahí con un computador. Yo hice un comentario sobre Millonarios y me miró como una fiera. Y me dijo, pilas, todo al balcón. Le mando un saludo grande. Que se ve estricto, que se ve muy estricto. También tenemos saludos de diferentes oyentes. Tatiana Rivera, arroba la diurna. Dice, yo soy estudiante de periodismo, súper pendiente a que cuente su experiencia con discapacidad, Álvaro Rodríguez. Y mi experiencia con profesores es una vez estoy estudiando periodismo y una vez el profesor no sabía que yo uso un lector de pantalla, Joe's, en el computador, estaba escribiendo y me dijo, ¿qué es lo que tanto chatea? ¿Está chateando con el novio? Aproveche porque yo estoy casado, aproveche, aproveche. Y ella misma, profe, pregunta. Entonces vámonos con dos cositas. Uno, contar rápidamente cómo fue esa experiencia de dictarle clases de radio a población con discapacidad visual, cómo fueron todos esos cambios que tuvo que plantearse como docente, sus aprendizajes. Y dos, preguntan, profe, No, aquí ya nos están haciendo la corrección. No, que aprovecharan que él le dijo a sus compañeros, aprovechen porque Tatiana se va a casar. Un pequeño error en el mensaje. ella pregunta, profe, usted que es de periodismo, ¿qué libro nos recomienda a los futuros periodistas? Y la segunda, que cuente por favor esa anécdota de estudiantes con discapacidad visual y radio que hicieron con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos.
Bueno, esa experiencia con el CRAC pues fue muy, muy bella, en la medida que siempre digo que aprendí mucho más de lo que di. Siempre voy a tener eso en la cabeza. Aprendí muchísimo más de lo que di en ese proceso con el CRAC. Afortunadamente era radio, mano. Hay cosas que yo no estoy seguro que tenga las competencias para asumirlas. Creo que las puedo llegar a adquirir, pero es una cuestión de trabajo, pero no sé, digamos, cosas como las que hacía la profesora Daisy Rodríguez contigo, ese tipo de escenarios son diferentes. O sea, llego ahí, es diferente, pero ese taller fue mi primer acercamiento realmente a un proceso docente con una población de estas características. Lo que yo viví allá, uno, primero es que me veían, y ojo con lo que estoy diciendo, que me veían de una forma diferente, ¿de acuerdo? O sea, la forma como me veían no era solamente lo que uno puede percibir con los ojos, sino que realmente a mí me estaban percibiendo en toda mi esencia. Entonces, desde el tono de la voz, desde la forma como yo caminaba en torno a ellos, cómo me dirigía a ellos, absolutamente todo era importante para poder entablar una comunicación con este grupo. Entonces no era solamente el verme. Yo manejo mucho la kinésica corporal y aquí la kinésica corporal no me servía para absolutamente nada, ¿sí? O sea, ni la kinésica facial, ni el manejo de las manos, nada me servía. Entonces me tocó manejar la palabra de una manera supremamente exhaustiva para poder llegar de buena forma a este grupo. Afortunadamente uno hace radio, mano, o si no, habíamos quedado lindos. Y creo que esa fue la fortaleza. Uno, el hacer radio, y dos, el que era un taller de elementos o de herramientas radiales. Pero la gran experiencia fue eso, sentirme cómo me percibían de una manera distinta en un escenario físico. Porque uno sabe que haciendo radio le tocó voz y hágale, mijo, y hágale. Y construye imaginarios a punta de voz y de palabra. ¿Listo? Pero tú en el escenario físico, cuando estás viendo unas personas y esas personas te perciben mucho más allá de lo que tú realmente ves en ellas, pues eso es intimidante, maestro, porque es que resultan sabiendo cosas de uno que uno ni siquiera percibe y que no ve en ellos, que uno siendo vidente no ve en ellos, ¿sí? Porque uno sí se queda o se limita a solamente quedarse con la imagen, con lo que uno ve. Entonces,
en lo visual te enfoca.
Sí, exactamente. Entonces uno pierde una cantidad de cosas. Ellos sí la tenían ganada en ese sentido. Entonces eso creo que fue lo más satisfactorio, y ver a la gente. Creo que el apoyo que tuve siempre de Mauricio, que es una persona de la que he aprendido muchísimo, pero muchísimo, en estas líderes de poder aportarle algo a una población con una característica específica, eso fue supremamente enriquecedor para mí.
@aerodríguezh en Twitter para que lo sigan, Álvaro Rodríguez. Pero antes de despedirle, antes de cerrar el programa, recordamos una invitación que nos tienen los compañeros de Black Room Producciones. Suena en Arca Entre Nos.
¿Aún no tienes tu video corporativo, diseño de marca o videos animados para tu empresa o emprendimiento? En Black Room Producciones tenemos todo lo que necesitas para que tu negocio marque la diferencia y eleve tus ventas al máximo de una manera eficaz y creativa. Ingresa ya a www.blackroomproducciones.com y pide tu cotización con un 10% de descuento. Hagámoslo juntos, hagámoslo con Black Room Producciones, efecto creativo.
Profe, nos debes una respuesta.
Nos pidieron ¿cuál respuesta les debo? Ay, el libro, sí, tienes toda la razón.
Los oyentes están ahí. El libro, usted que me leo.
Miren, no, es que un libro solamente es difícil. Voy a tratar de hacer un matiz. Bueno, un libro. Vamos a hablar de un solo libro. Los cínicos nos sirven para este oficio, de Ignacio Ramonet. Y ahí comenzamos a orientarnos de lo que es el periodismo. Si quieren ver narración de no ficción, libros de Germán Castro Caicedo, mi favorito.
El Alcaraván.
Si quieren cosas un poco más de desarrollo de periodismo, hay un libro maravilloso de Mariluz Vallejo Mejía que se llama Plomo Herido. ¿Listo? Ese libro es muy, muy chévere. Si quieren algo más de teoría del periodismo, hay un libro que se llama Algo Más Que Periodistas, Sociología de una Profesión, de que ese es de Félix Ortega. Ahí está todo lo fuerte de lo que es la profesión del periodismo. Y hay otro que tiene la editorial Pena que se llama Teoría del Periodismo. Si quieren leer buenas crónicas, si quieren acercarse a la crónica, leer a Alberto Salcedo Ramos, leer a Oscar Bustos, leer a Ernesto Marcauslan. Entonces los textos de ellos son súper bellos. Estoy hablando aquí en Colombia, pues lo otro es obviamente Martín Caparrós, ese tipo de Leila Guerreiro, ese tipo de periodistas ya a nivel extranjero que nos sirven para nutrirnos. Si quieren, no sé, cosas ya más técnicas, entonces si quieren de televisión o si quieren de radio, digamos los que nos gusta la radio, hay un libro que se llama Manual Urgente para Radialistas Apasionados. Ese libro lo pueden descargar en PDF y es una maravilla, es que son muchos. Ahora, lo que sí les digo es que lo que les recomiendo es que siempre estén con un libro en sus manos. Llámese PDF, llámese en formato digital, en su reader, el que ustedes utilicen bajo sus gustos, pero que siempre tengan un libro, más allá de que les recomienden o no uno, y lean buenos y malos, y desen la licencia de que si no le gustó un libro, no lo termine de leer, no hay problema. ¿Sí? Si es malo, no merece ser terminado, punto.
Ok, Álvaro Rodríguez, en Arca Entre Nos. Lore, despide, por favor.
Muchas gracias, profe, por acompañarnos. Gracias a Gabriel Rodolfo González, que estuvo en controles, y a todos los que estuvieron ahí conectados.
Lore, saludo, muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Lore, también a ti por acompañarnos. Y saludamos rápidamente a todos los oyentes que estuvieron ahí pendientes. Cometín se conectó último momento. Jennifer dice: grande, profe, gracias. También John Grisales nos envía varios audios. Lamentablemente, por tiempo se nos acabó el tiempo, no los alcanzamos a pasar. Pero muchísimas gracias por todas las anécdotas y a todos los oyentes que estuvieron ahí súper pendientes. Más que usted, más que nadie, profe, usted sabe que el tiempo en radio es muy corto. Muchísimas gracias.
Jefferson, Lorena, muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno que me inviten. Como les digo, es un honor para mí estar acá en Arca Entre Nos. Y ojalá se repita y adelante con el proyecto, que está muy chévere.
Pues nos quedamos bien, bien, bien corticos. Muchísimas gracias, porque lamentablemente se acabó el tiempo, pero faltó un montón. Un saludo a todos los oyentes que estuvieron pendientes, a Producciones, a la Corporación Infoinova, a Planeta Radio. Esto fue Arca Entre Nos. Nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche en Planeta Radio.
Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos. Arca Entre Nos.